¿Qué onda, amigos de Banta Radio? Bienvenidos a otro episodio de, pues, Banta Radio.
¿Qué onda?
Que se llama igual. Y este, es como que me queda así como de bienvenido. Pues sí, bienvenidos al... Sí, bienvenidos a esto. Este, ¿qué onda? ¿Cómo te va, mi buen Isa?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también aquí, este, vengo aporreado. Igual y por eso me ando trabando, porque fui a jugar fútbol. Este, y jugué desde las 5:30, ando todo así como aporreado. Como juego de portero, pues ando todo baloneado.
¿Y qué tal? ¿Bien o mal?
Pues hay dos, tres, me rifo para mi edad, ahí todavía me aviento y todo. Defiendo el arco.
¿Es como el pony o qué?
Como el pony, ¿qué es eso?
El pony que tiene como 40 años y sigue jugando.
Ay, ¿a poco? Claro que no, ¿sí?
Era uno del San Luis, algo así ya, bien ruco.
¿Esos que se van a jugar a Estados Unidos ya nada más para jalar gente?
Ajá.
¿Para jugar, jalar a los paisanos que están por allá?
Sí.
Pues sí, o sea, pero aquí no es de fútbol el podcast, es de cosas nerds. Y hablando de cosas nerds, que de hecho no estábamos hablando de cosas nerds, pero podemos hablar de cosas nerds. Fíjate que también estoy aporreado y cansado porque fui a ver Transformers.
Ay, ¿qué tal?
Hubo como un, no fue un preestreno, pero fue como una, no sé cómo le llaman, que el estreno oficial es este viernes, 20.
Sí.
Sí, es 20, creo. Y este, pero lo empezaban a poner en algunas salas de cine desde ayer, domingo.
Órale.
Y este, dije, ¿sabes qué? Voy a ir a verla de una vez, porque yo en mi mente pensaba que este viernes también ya salía el Planeta de los Simios, pues ya sale hasta dentro de una semana y media.
Sí, sale el 27, creo.
Exacto, yo pensé que salía el 20 a la par de Transformers, y dije, para no estar con las dos ahí, ¿con cuál voy a ver?
Sí.
Voy a ver de una vez Transformers, que es la que está, pues, seguramente más mala. Porque la verdad es que el Planeta de los Simios sí promete bastante. Aparte de que ya escuché un par de reseñas por ahí y un poquito del spoiler de qué trata la película, más o menos. Entonces me animó más. Dije, no, ya quiero verla ahora sí. Y la de Transformers, dije, pues va a ser un bodrio. Entonces, ya mejor me quito de una vez la espinita y ya la voy a ver, ¿no?
Ya habías perdido la fe.
Sí, ya perdí la fe desde la primera película, yo creo. Desde que los Transformers no parecen Transformers, sino parecen una cosa orgánica que se vuelve algo.
Sí.
Entonces dije, no, ya remo esta cosa. Este, sí, efectivamente la película es mala. Y pues en otros temas, en el D23.
Así de plano.
Ya, de plano, mejor cambiamos otro tema. No, mira, se asumen es mala. Mira, para empezar dura un buen. Dura creo que casi tanto como la de Age of Extinction, que eso duró como 2 horas y media, una cosa así.
Era una locura esa película.
Sí, no manches. Esa dura un poquito menos, pero sí se hace el último acto. Es eterno y largo como la cuaresma. Y es tanta acción que dices, ya, o sea, ya, eso ya me dio flojera. Como que, no sé si sea una cuestión de cine, creo que sí en algún momento, no sé si tú lo mencionaste en algún lugar, escuché, que la acción tiene que llevar ciertas pausas para que te dé un tiempo de respirar y decir a ver qué está pasando, qué sigue.
Sí, claro.
Que si también te dan tanta acción, no sabes ni qué está pasando, ya no sabes ni a dónde van, ni qué está pasando, ni cuál es el objetivo de la historia.
Sí, y más bien que está, bueno... Yo no la he visto, pero en las otras es que siempre es acción mal dirigida. Está toda hecha como para saturar los sentidos en lugar de enfocarte en algo en específico.
Exacto. Y esto es algo que, mira, de los puntos positivos es algo que ya medio corrigió. Porque con todo y que la vi en 3D, medio entendía y ya más o menos puedes saber qué está pasando en pantalla. O sea, creo que el brother este ya entendió mejor cómo agarrar la cámara. Y como que seguir a ciertos personajes o ciertas secuencias o ciertos movimientos, y ya dices, a ver, este güey está para acá, este brother va para allá y están peleando en tal lugar. Entonces ya la cámara no se ve tan perdida, ya no se ve tan saturado de explosiones y planos en primer plano, en medio plano, en tercer plano hasta el fondo. O sea, ya está un poquito más estructurada las secuencias de acción.
Okay.
Y una cosa que también ya me dio gusto es que por lo menos los Transformers siguen estando saturados, así como de elementos como... No sé, como biomecánicos, por así decirles.
Diseños muy complejos.
Exacto, ya no están tan complejos. Están un poquito más depurados los diseños.
Como las caricaturas. No, y los juguetes.
No, jamás, jamás, jamás. Pero sí se acercan un poquito más a los juguetes de las películas, no de los originales.
Ah, ok.
Entonces, los juguetes de la película y los personajes en la película ya los puedes distinguir más o menos. Los juguetes siguen teniendo el error de que siguen haciendo moldes diferentes a los de la película. Algunos moldes no se parecen mucho a los de la película.
Oh, ok.
Pero como tal, en la película ya los personajes ya están un poquito más depurados, más limpios, y ya entiendes un poquito qué es lo que está pasando en el cuerpo. La transformación sigue siendo un chiste, o sea, es magia, ¿no? Realmente no ves las partes acomodándose, moviéndose.
Ok.
Solamente cuando ya es así, de que ya se acabó de transformar, ya medio ves que el cofre se le acomoda en el pecho y ya mientras, antes de eso, realmente no sabes. Sí, ya antes de eso ya no sabes ni qué está pasando en la transformación, o sea, no sabes ni de dónde vienen las piezas. Ese es un punto medio a favor, ¿no? Que ya están un poquito más depurados los Transformers. Es bueno siempre tener las voces originales de Peter Cullen y... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? El que hace la voz de Megatron. Se me olvidó el nombre, perdón.
Pues en las primeras era Hugo Weaving, ¿no?
El de
Señor de los Anillos y Matrix.
Sí, él era Megatron, Hugo Weaving. Pero creo que se peleó con Michael Bay y lo mandó a volar.
Así es.
Y regresó. No supe por qué se pelearon, pero se pelearon y lo mandó a volar.
Sí, ya no le veía valor artístico.
Y pero la voz de Megatron, ahorita digo, de las últimas, fue el original de las caricaturas. Frank Welker, que también ha hecho voces como la de Scooby-Doo y voces en Futurama y demás. Ese mero. Entonces, Peter Cullen siempre ha sido la voz de Megatron. Digo, de Optimus.
Sí.
Y Frank Welker siempre ha sido la voz de Megatron, salvo en este caso en las películas que fue Hugo, ¿qué?
Weaving.
Pero Frank Welker siempre ha sido la voz de Megatron en las películas, en la serie animada, en los videojuegos, en todos lados. Órale. Él es la voz de Megatron. Y Peter Cullen siempre ha sido la voz de Optimus Prime.
No, pues qué chido que se lo trajeron.
Entonces se lo trajeron, yo creo que ya para las últimas películas, las últimas dos o tres ya estuvo él. Y sí, es padre porque pues te acuerdas de la caricatura y escuchas la voz de Megatron y se da, bueno, por lo menos se escucha como Megatron.
Sí.
Otra cosa que también me gusta de la película y en general de todas es que Optimus Prime siempre sale al final con sus mensajes y con sus diálogos superheroicos y en pro de la humanidad.
Ah.
Entonces, aunque se pueden escuchar cheesy, si eres nuevo en la franquicia de Transformers, si has visto desde la primera caricatura de la primera generación de Transformers, sabes que así es Optimus Prime, que Optimus Prime siempre es así como el de los valores y el de cuidar a la raza humana y el de que todos tenemos derecho a la libertad y a estar vivos. Ese tipo de cosas, ya sabes, muy, sí, muy arquetipo del superhéroe.
Sí, sí, sí.
Entonces está padre porque ese es el estilo de Optimus Prime, ¿no? Siempre defendiendo al inocente y está padre escucharlo al final de la película, tener esos diálogos y esas frases así superheroicas y demás. Y digo al final porque Optimus Prime no sale más que en los últimos 30 minutos de la película.
¿Neta?
Sí. O sea, si tú quieres ir a ver Optimus, no vamos a salir más que como a la última media de la película como tal. Lo ves ahí en algunas escenas, al principio y a la mitad. Pero 2-3 minutos tiene ahí tres situaciones con un personaje que se llama Quintessa, que es la que lo transforma, lo vuelve malo.
Ok.
Lo vuelve malo por 3 minutos, y nada más.
Sí, me lo esperaba así cuando lo estaban como promocionando, dije, seguro eso va a ser una jalada de 5 minutos que no va a tener nada que ver con la trama.
Y 5 es mucho, De hecho, creo que duró como 3 minutos. Nada, y es exactamente lo que hacen en el trailer, peleándose contra Bumblebee.
Ajá.
La robot esa que tengo que se llama Quintessa, que es una robot que anda flotando, lo vuelve malo.
Sí.
Y se pueden pelear, te digo que ya en el tercer acto, como 3-4 minutos pelean juntos, pelean Bumblebee contra Optimus Prime. Y ya cuando lo va a rematar Optimus Prime, hay un momento, sí, 100% Batman contra Superman. Y Bumblebee, no sé si te acuerdas que Bumblebee no tiene su voz, sino usa la radio, el radio para comunicarse. En esa película escucha su voz ya original.
Oh, okay.
Y la escucha justo cuando Optimus Prime lo va a rematar. Y le dice algo así como de, escúchame, soy tu amigo Bumblebee o algo así, ¿no? Una tarugada de esas.
Samwise Wiki.
Y ya Optimus Prime dice, oh, ¿qué he hecho? Oh, Dios mío, he hecho algo malo. Y ya se vuelve bueno. Que por cierto, la versión de Optimus Prime mala se llama Nemesis Prime, que es un personaje de la serie animada y de los cómics.
Órale.
Pero tiene muchísimo más presencia, obviamente, de historia en los cómics, en la caricatura. En la película duró 5 minutos como Nemesis Prime. Y se supone, sí, que es como morado con negro. O sea, es como un Decepticon. Al final de cuentas es un Decepticon. Pero Optimus Prime.
Sí, tiene otros colores y todo.
Ajá, tiene los colores. En las caricaturas, la mayoría de los Decepticons se identifican por ser morados con negro.
Ok.
O grises con negro. Digo, hay de otros dos colores, pero en general, para diferenciarlos, los Autobots son rojos con azul. Los Decepticons son morado con gris Oxford negro, en general.
Ok.
Y luego de ahí, ¿qué más podemos hablar de la película? Se quema horrible Anthony Hopkins. Pero terrible.
Acaba de ser nominado a su Emmy.
a su Racing.
No, lo que han de nominar
para Westworld. Sí, pues ajá. Sí, pero es que es increíble. Vean, se habla de la versatilidad.
Sí.
Y el nivel que tiene ese actor, que decir, sabes que yo ya completé lo que tengo que hacer, ya tengo mis premios, ya logré ciertos roles. ¿Quieren que haga Transformers? Ok, vamos a hacer Transformers ya nada más por hacerlo.
Entonces, tiene que asegurar una herencia chida acá.
Pues sí, pero bueno. Desafortunadamente está Anthony Hopkins, y no porque sea malo, sino porque un actor de su talla no debería de quemarse en estas películas.
Pues siempre hay uno que se quema ahí.
Sí,
está John Turturro.
John Turturro regresa también como
también
3-4 escenas.
Con su tanga del sector 9.
Así es, por alguna razón está ahora en La Habana, Cuba. Y hay una chica, una actriz que es literalmente la calca de Megan Fox.
Okay.
Es brunette de ojos azules o verdes, no me acuerdo que están azules, súper voluptuosa y súper inteligente. Es una inglesa súper inteligente que, para hacerla todavía más estereotipo, se llama Wembley. Y ¿qué más tenemos por ahí? Sale esta chica, Mark Wahlberg. Hay una chica, y cuando digo chica, creo que tiene como 16 años, de Perú, que actúa bien, pero ya se quemó por estar en la película.
Pues la que salía en el tráiler ese de Fight Like a Girl.
Uh-huh, exacto, esa chica también sale ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay tantas bromas o chistes, comentarios así como chistosos, que hasta en el cine se sentía el silencio incómodo. Es que luego los chistes en las películas tienen como una pausa a propósito para que la gente se ría y no pierda nada del siguiente diálogo.
Sí, sí, sí.
En este sucede aquí, obviamente, eso, pero es como silencio en la pantalla, silencio en las butacas, como de...
El tipo que está limpiando su garganta.
Ajá, sí. Que nada más escucha así como... que lo toman al refresco, es como de, güey, los chistes son malísimos. Hay un robot, incluso algo que me molestó un poco y lo había escuchado, y yo creo que fui también un poquito predispuesto a que no me gustaba la película, pero pues también, ¿qué puedes esperar de Transformers?
Sí.
Hay muchas copias de cosas que funcionaban en otras películas, pero que evidentemente en estas no funcionan. Yo creo que había un montón de gente, porque hay un montón de gente escribiendo estas películas, sobre todo en Transformers, hay como un cuarto dedicado a escribir historias de Transformers.
Ah, sí.
No es como que haya dos personas escribiendo el guión o una escribiendo. Hay como 10 o 15 escribiendo este guión o esta historia. Y yo creo que conforme veían las películas que iban saliendo antes de Transformers, decían, mira, eso funcionó, tráetelo y ponlo y adáptalo. Hay un momento donde donde Megatron está por alguna razón negociando con los humanos la liberación de otros Decepticons que tienen presos.
Ajá.
Y cuando está diciendo los nombres, quiero que me traigan, dice, ¿a quién quieres que liberemos para que te ayude a conseguir un bastón que tienen que encontrar para evitar que se destruya el mundo? Y entonces hacen un acuerdo con Megatron. ¿Por qué? Pues porque así va la historia. Pero cuando Megatron está hablando con los humanos, le dice, quiero que me traigan a Berserker, quiero que me traigan a Nitro, quiero que me traigan así, da como 3 o 4 nombres.
Uh-huh.
Mientras está diciendo el nombre, se ve pues dónde están esos Decepticons, esos robots, ¿no?
Sí.
Y cuando los nombran y sale el personaje en pantalla, hace un freeze frame con el nombre tipo Suicide Squad, así con el nombre en pantalla, como una carta de presentación. Entonces, chale, güey. Todavía me dijeras la película lleva ese tono así como de...
Sí.
Como tipo Suicide Squad, así punquetón, así como un video de los Ramones.
Ajá.
Esa película lleva un tono de repente que es el estilo de Michael Bay, y luego de repente, pum, cambia un tono tipo Suicide Squad con las cartas de presentación. Entonces, así como de, ok, bueno, ok, está bien, sigamos con esto. ¿Qué más tengo por aquí apuntado que no me gustó? Una parte de la película en general. Hay un personaje que se llama Cogman.
Ajá.
Que es una especie de C-3PO, porque incluso en la película se refieren a él como un C-3PO, como un mayordomo tipo C-3PO. Y es chaparrón, es más chaparro que Mark Wahlberg y que los humanos, un poquito más chaparro.
Ok, ¿no es el azulito ese que sale ahí? ¿O es no, otro?
Ese es Squeaks, que ese, ya que lo mencionas.
Ajá.
Como vieron que en The Force Awakens se hizo muy cute y fue un éxito total en marketing, BB-8...
Sacaron su propia versión.
Es exactamente la versión de BB-8, pero en Transformer, y es una motoneta así pedorra. Dice que cute, pero a mí se me hizo muy castrosa. Que no habla, obviamente también tiene soniditos como BB-8, entonces es como de puta madre.
Bueno, ya.
Vamos a ver qué más nos echan, ¿no?
Entonces, sí,
ya nos robamos de Suicide Squad las cartas de presentación. Ya nos robamos de Star Wars el robot que coquetón, que va a vender. Entonces ya tenemos a Squeaks. Y aparte, para seguirnos robando cosas de Star Wars, nos vamos a robar a un mayordomo o un robot de protocolo en este caso, que se llama Cogman. Y el diseño es muy parecido a Citripio, pero como si lo hubiera hecho Michael Bay. Obviamente, pues es un Transformer, ¿no? Esto está lleno de elementos bizarros.
Sí.
Y también es medio castroso el personaje este, pero bueno.
O sea que nada, total, nada funciona.
Nada funciona en esas películas. Algo que para los fans también nos estresa, bueno, a mí no, pero nada, me estresa mucho, es que hay un dinosaurio que se llama Grimlock, que es un T-Rex.
Ajá.
Jamás ves cuando se transforma en robot. O sea, es un Transformer, pero no se transforma.
Ya, solo sale como T-Rex.
Sale como, entonces es como de, pero se supone que se transforma, pero bueno.
Puras decepciones.
Hay mención de que el planeta Tierra es... tiene una relación con el mundo de los Transformers, que se llama Cybertron. Y para los que están escuchando y son fans de Transformers, spoilers, aunque qué importa la película, la verdad es que el planeta Tierra tiene una conexión con Unicron o Unicron, que es uno de los villanos de Transformers. De hecho, de la película del 86.
Sí, es que el planeta, ¿no?
El planeta está gigante, que también se transforma en un mega robot.
Ya.
Esa idea ya la habían ocupado en una caricatura que se llama Transformers Prime, que salió del 2010 al 2013. Okay. Donde en el planeta Tierra estaba enterrada como la esencia o el alma de Unicron.
Okay.
Entonces toman esa idea aquí para la película, pero nunca ves al robot y nunca ves al planeta, nunca ves nada.
Qué chavo.
Solamente
ni siquiera
ves
los famosos. ¿Nube pedorra?
No, como no, nada, nada. Nada más ves unos cuernos que salen de la Tierra y ya. Porque Unicron se caracteriza por tener unos cuernotes así. Pero bueno. Hay otra cosa que también ya habían mencionado y que también yo me di cuenta, que ya se me había olvidado hasta que me di cuenta. Ajá. Que yo creo que no sé si fue por las prisas o no sé quién la editó o no sé si había dos versiones o les dio flojera hacer dos versiones y nada más hicieron una. Uh-huh. Pero la película cambia de formato cada ratito.
Ah, caray.
Cambia de IMAX a widescreen.
Ah, ya.
Y todavía me dijeras, cambia de IMAX en los momentos de acción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que sí cambia en algunos momentos. Pero hay un ejemplo muy, 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 muy claro que están hablando Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, la chica esta que es como una Megan Fox. Uh-huh. En una sala. Mientras la cámara enfoca o mientras la cámara tiene en primer cuadro a Mark Wahlberg hablando hacia la cámara.
Sí.
Y cortan a la mujer esa que se parece a Megan Fox. Mark Wahlberg está hablando en formato 16:9, o sea, widescreen.
Ajá.
Y cuando cambian a la chica, está en formato IMAX. En la misma escena, en el mismo momento, es como de, sí. ¿Por qué necesito ver a la chava en IMAX y a Mark Wahlberg en widescreen? No entiendo.
Para contemplar su belleza.
Ay, no.
En IMAX.
Pues sí, súper tonto. Simplemente ves más. ¿Yo por qué quiero ver más el cuarto? El cuarto es lo mismo.
O sea, que súper distrayente, pues.
Pues sí, la verdad, porque sientes cómo se amplía la cámara y dices, ah, mira, ahora veo más del cuarto en donde están. Es como, bien interesante. Sí. Hay una, bueno, no es un error, entiendo que lo usaron para pues no sé, por parte de la historia, supongo, no pudieron haber encontrado otra mejor biblioteca, pero hay un momento de la historia donde tienen que ir a una biblioteca.
Ajá.
Y por alguna razón se trasladan de Estados Unidos al Reino Unido, al Reino Unido en específico en Londres.
Okay.
Y estando en Londres le dicen a Anthony Hopkins o alguien o estos personajes Anthony Hopkins tiene que ir a una librería. Uh-huh. Claramente le dicen que tiene que ir a la librería de Trinity.
Ah, ok.
Ok.
Sí.
Cuando llega a la librería de Trinity para empezar está en Irlanda. Yo sé que mucha gente a lo mejor no lo va a notar porque no es Oxford, no es Cambridge, pero es una universidad importante en Europa.
Sí, sí, sí.
No, como digo, no tan importante como Oxford y Cambridge porque no quiero sonar que me estoy parando aquí las nalgas, pero esa es la escuela donde yo fui a estudiar la maestría.
Okay.
Y la biblioteca en la que aparece Anthony Hopkins es una biblioteca que está ahí en la escuela donde yo fui, que es un museo. Realmente no es una biblioteca, es una biblioteca, pero es museo. Nadie va a leer ahí.
Sí, sí, sí.
Porque son libros viejísimos de más de 500 años.
Máquina.
Entonces el cuate este llega y entra a la librería y le dicen que está en Londres. Y yo me quedé así como de, ¿pero por qué?
Se te retorció. Sí, el estómago.
A mí sí me dio mucho coraje porque dije, hay gente que sí va a entender y se va a dar cuenta y va a decir, no. Ya me hubieras dicho, tenemos que ir a la librería. No sé, Francisco III.
Ajá.
Y hubieran usado el interior de la iglesia. Bueno, va, no están usando la referencia como tal, pero están usando el escenario, ¿no?
Sí.
Pero cuando te dicen que van a ir a la librería de Trinity, que bla, 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 es como de, no, güey, pero ¡mándalos a Irlanda!
Pues sí, ya que les cuesta, ¿no?
Pues sí, digo, ya, pues ya estás usando el nombre, pues ya, es como si hicieran una película así toda en México.
Sí.
Y les dijeran, tenemos que ir a las... Están en la Ciudad de México y les dicen, tenemos que ir a Machu Picchu. Y ponen a Machu Picchu como si estuviera fuera de Querétaro. ¿Sí me explico?
Sí, o tenemos que ir a la biblioteca de la UNAM y van a León.
Exacto, eso es como de, güey, no, no, hazlo bien. Entonces a mí sí me dio mucho coraje y dije, ah, pinche tarado, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Al final hay una escena semi post créditos y todo indica que va a haber una sexta película.
Ay, ojalá y no.
Ay, bueno, yo también
para como me platicas.
Espero que
además,
no.
Además, esta ya no le fue tan chido en taquilla.
No, ya no.
No, ¿qué? China sigue siendo su única como colchón. Uh-huh. Así que le da muchos ingresos, pero ahorita ya, por ejemplo, en Estados Unidos no le fue tan bien.
Qué bueno. Lo siento mucho porque la verdad es que, digo, o sea, fui al cine con el que dije, me gustan los Transformers y escuchar las voces y ver un montón de robots que se transforman. Tiene esos momentos así como dices, ah, está padre, me llega a la infancia o a, ya sabes, a la nostalgia.
Sí.
Pero cuando ya ves lo que están haciendo otras productoras como Marvel con las películas, dices, puta madre, ¿por qué no pueden hacer algo igual de bien?
Sí, pero yo creo que todo parece indicar que ya... Porque ya esta es la última de Michael Bay, ¿no? Como director.
Ay, pues ojalá y sí, está amenazando con que sí.
Esperemos que ya contraten... O sea, que cambien el equipo de producción y contraten otro director.
Así es, porque todavía falta la de Bumblebee.
Ah, sí, es cierto.
Que también ya está confirmadísimo el spin-off de Bumblebee. Entonces a ver cómo nos va. Y no sé si él vaya a estar involucrado o no. Pues espero que no. Pero
ojalá y
no. Pero ojalá y no. Digo, la película es larguísima, tediosa. Hay partes que no valen, que están como de hueva. Si la gente quiere ir al baño, quiere comprar palomitas, cuando vean que llegan al tiradero de basura o al tiradero de coches donde está Mark Wahlberg con Hound y Bumblebee y los dos Transformers Samuráis.
¿Ya ahí, son dos?
Sí, siempre han sido dos, según yo.
Ah, ok.
Uno rojo y uno verde.
Chample.
Cuando van a esa escena, pueden ir al baño, pueden ir a comprar palomitas, porque dura... Yo creo que hay un diálogo entre Mark Wahlberg super y así, y que no influye pero para nada en la película, como unos 5 minutos.
Sí, se te digo, pero soy un inventor.
Exacto, eso, ese tipo de comentarios, ese tipo de diálogo tiene con los Transformers que están ahí. Que no ayuda
a mover.
Que no ayuda a mover a la película, pero para nada. Es así como de, bueno, si eso no hubiera pasado, no pasa nada en la película realmente.
Así es.
O sea, no es esencial para que podamos mover la historia. Entonces, como de, ay, qué juego este güey. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues es eso. Ah, hay una fuerza que se llama TFR.
Okay.
Que es un fanservice como medio chafón, porque pues en esa película que puedes esperar de fanservice, ¿no? TFR es una abreviatura de Transformers. Entonces no sé, la verdad es que ni me acuerdo qué significa TFR en la película, pero bueno. Regresa el teniente Linux, que salió en la película previa, creo, o previa a la de Mark Wahlberg. Creo que es la de Dark of the Moon.
Ah, sí. Pues sale desde la primera, ¿no?
Creo que sí, sabes, desde la primera con el negrito este Tyrese.
Sí.
De hecho, creo que también sale Tyrese ahí como medio de fondo. Por cierto, hay una mención a los Witwicky que tiene un rol importante en la película.
Ah, ok.
Y se menciona, entonces ahí conectan un poquito con las primeras dos películas, pero ya es básicamente todo. Sí, definitivamente la película no es nada buena.
No vale la pena.
Es un desmadre. Ah, por cierto, se sube en un submarino que es un Transformer, el cual obviamente nunca se transforma.
Qué chafa.
Entonces ahí hay otro punto interesante.
Otro raspón en esta historia de...
Sí, no, bueno, ya hablamos mucho de Transformers y ya me quejé. ¿Por qué no hablamos de algo que nos gustó a todos? Que se llama D23, que es el evento o los 3 días, no sé cuánto dura el evento de Disney. Famosísimo D23 en Anaheim.
Vale.
¿Cómo empezamos esto? Tú platícame, ¿qué te gustó? ¿Qué viste? ¿De qué quieres? ¿Con qué quieres empezar?
Ah, pues, de hecho ya creo que es como el tercer o cuarto año que la D23 ya está como que tomando más importancia. Ya siempre la ponen una semana antes de la Comic-Con de San Diego. Y de hecho ahora pues la verdad no esperaba tantos anuncios. Creo que fue hace como 2 años que anunciaron así, no, pues Los Increíbles 2, Buscando a Dory, todo esto, pero ahorita anunciaron aún más cosas. Desafortunadamente muchas fueron como solo para los miembros que asistieron. Por ejemplo, mostraron el primer teaser de la versión live action del Rey León, que es, todos dicen, ¿verdad?, que está muy bueno, que está muy chido.
Por ahí había escuchado el casting de quiénes eran las voces.
Ay, sí, pero creo que va a salir John Oliver como Susu, el pájaro.
Ajá, por ahí había dicho también Rowan Atkinson, ¿no?
Ah, creo que sí.
Pero no me acuerdo como quién.
Pero todos dicen que está muy bien. Esa la dirige Jon Favreau, quien dirigió Iron Man, bueno, las primeras dos de Iron Man y El Libro de la Selva. También mostraron como algo de Los Increíbles, así como algunas escenas.
El arte conceptual se ve bastante padre, ¿no? Digo, perdón, el arte promocional se ve muy padre, como muy, no sé, como Art Deco o Cubismo, no sé cómo se llama ese tipo de arte.
Sí, la verdad sí se ve muy chido. Y se supone que toma lugar después de, bueno, luego de que se acaba la primera.
Así es, que de hecho también por ahí había un juego de, no me acuerdo si fue de Xbox, ajá, o de qué, de Los Increíbles. Entonces creo que ese juego ya no es canon.
Sí, se llama Rise of the Underminer, algo así. Entonces que va a tener algo que ver con eso. También mostraron un poco de Wreck-It Ralph 2, creo que se llama Rack Takes the Internet.
Creo que ahí van a salir las princesas, ¿no? Van a tener un rol principal las princesas estas de Disney.
Sí, de hecho que hacen así como un mini Avengers de las princesas de Disney.
Eso va a estar chido.
Sí, y bueno, eso es más sobre sus apartados como de animación. Ah, también anunciaron el elenco para la película live action de Aladdin. Uh-huh. Esa la dirige Guy Ritchie, quien este año hizo la del Rey Arturo.
Oh, si eso iba a ser Aladdin, ya me vendieron un boleto.
Al menos el soundtrack va a estar bien chido.
Ah, pues vamos a regresar Will Smith, ¿no? Como el genio.
Will Smith va a ser el genio.
¿Crees que haya rap en las canciones?
Probablemente. O alguna referencia al príncipe del rap, de seguro.
Tal vez, ¿no?
Por desgracia ya no pudo ser Robin Williams, que hubiera sido lo ideal.
Es verdad. ¿Te hubiera gustado a Lin-Manuel Miranda o ya es mucho?
Sí, no, la verdad, que es el cuate de Hamilton, ¿no? Algo así.
De Hamilton y de Moana.
Sí, igual. La verdad, o sea, digo, Will Smith no era como mi opción favorita para el genio, pero está bien.
¿Tenías alguien o te hubiera gustado de los que se estaban nombrando para el genio? O sea, ¿tenías alguno en mente?
Pues la verdad, el ideal siempre hubiera sido Robin Williams. Pero así como muy ingenioso y así, no sé.
A Jim Carrey, no es cierto.
Adam Sandler.
Con Drew Barrymore como Jasmine.
Rob Schneider es el chango.
No. Ah, sí, es el chango. ¿Y a quién ponemos de villano? ¿Qué más es así? Ay, ¿a quién podemos poner? Rob Schneider ya está.
¿A quién siempre elige de sus villanos?
Híjole, pues a güey, el de Transformers, ¿cómo se llama?
¿A cuál?
Al de... ¡Ay! Ron Turturro.
¿Ah? John Turturro, como Jaffa. Kevin James como el Yago, el su perico ese.
No manches, pero... ¿Quiénes son los del... no sé, son los nombres de los valedores estos para Jasmine y...
No, la verdad no. El cuate de que va a ser Aladdin, no ese es su nombre.
Ah, creo que, perdón que te interrumpa, Jasmine va a ser la de los Power Rangers.
Sí, esta es la
rosa, sí, que está bastante guapechona la chava, hasta eso.
Sí, es británica, ¿no? Según yo.
Ahorita le ponemos aquí, síganme platicando en lo que yo busco, Power Rangers cast.
entonces ya como
Naomi Scott.
Esa mera.
Naomi Scott. Está guapa la niña.
Jasmine.
Y sí tiene pinta de Jasmine.
La verdad, sí. El casting se ve muy bien. Y también esos fueron como de todo lo de animación y de los clásicos de Disney. Uh-huh. Pero ahora sí, como que las dos principales historias, bueno, fueron como tres historias principales, ¿no? Anunciaron la Star Wars Land.
Así es, se ve maravilloso.
Así es, que es así como para como lo plantearon, parece Westworld con Star Wars.
Poco no.
Sí, que puedes llegar y que recompensas y que como te comportes, igual hasta te pueden poner una recompensa sobre tu cabeza y no sé qué.
Hasta los yaguas se van a andar robando el camión, ¿no? ¡Oh, mira un yagua!
Así es. Entonces, o sea, suena muy, muy así tipo Westworld, uh-huh. Pero yo creo que va a ser muy, muy entretenido. Va a ser más como el mundo mágico de Harry Potter, ¿no? Yo creo.
Nunca he ido, tiene años que no voy a Disney, pero me estoy esperando. Yo creo que cuando inauguren el mundo de Disney, ¿tú crees que en el 2019? Digo, el mundo de Star Wars.
Por esas fechas.
Yo creo que me voy a esperar todavía un año más a que baje el hype.
Sí, sí, no, va a estar llenísimo.
Porque si no, estaba escuchando que para el juego de Avatar, que es el inmersivo de realidad virtual.
Ajá.
Creo que las filas eran como de 5 horas nada más para entrar al juego.
Máquina.
Entonces dije, no, señor, yo no voy.
Sí, no, es demasiado.
Sí, no, es mucho tiempo. ¿Qué más veíamos de Star Wars?
También hubo el detrás de cámaras.
Ah, pero antes de que hablemos del detrás de cámaras desde el último Jedi, The Last Jedi.
Ajá.
¿Viste también los primeros, las imágenes del hotel? Que como tú dices, va a ser inmersivo también.
Las del hotel no, solo vi la maqueta de la Tierra.
Sí, el hotel también se ve interesante, como si estuvieras dentro de una nave espacial o de una especie, pues de algún ambiente de interior de Star Wars, pero yo lo sentí más como una nave espacial, de esas de la rebelión o de la Alianza Rebelde. Entonces se ve interesante.
Y te apuesto que van a vender leche azul.
Ay, obvio, tienen que vender leche azul. Tiene que haber.
Todo, vas a ver las fotos de todos en su Instagram con su leche azul.
Mira, va a haber leche azul y va a haber carne de manta, que son como de las cosas ahí recurrentes del mundo de Star Wars.
Ajá. Pero yo iba a ir a la estación Tashi por unos convertidores.
Y es un table, ¿no?
Sí, ay, es ay. Como el código.
Ajá. Sí, voy a la estación Tashi ahí, tan, 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 todas las Twi'lex bailando ahí con las cuernos ahí volando. Oye, entonces el behind the scenes de The Last Jedi, todo el mundo, obviamente como siempre hay chismes de todo. Primero dijeron, o sea, los chismes así de internet que nadie sabe quién los dice, pero aparecen y decían, no, es que Ewan McGregor se vio en el D23 que ya van a anunciar la película de Obi-Wan. No, obviamente no lo van a hacer en un D23, lo van a hacer en algo realmente masivo. Si lo hacen, yo creo que lo van a hacer en un Star Wars Celebration.
Sí.
O en un San Diego Comic Con, pero en un evento más abajo de esos dos, yo creo que ya no lo hacen.
Sí, aunque fíjate que la D23 ya agarró como más popularidad, sobre todo este año.
Pero aún, bueno, siento que aún no es tan masivo como gente que atiende, ¿sí me explico? Que
sí, va. Sí, claro.
Y además, que como creo que también mencionas, es como un poquito más exclusiva la D23, ¿no? Si no estás invitado o no compraste un boleto para ir, pues no puedes saber nada. Que en cambio, en San Diego Comic Con ya es mucho live feed, ¿no? De que te lo puedes ver en internet y demás.
Sí, y ya casi siempre cuando lo ponen es simultáneo, así de que ya está en línea o se lo piratean.
O alguien mete una cámara, ¿no?
Sí.
Pero afortunadamente ese no fue en el caso de The Last Jedi, fue un detrás de cámaras que estuvo disponible para todos en internet poquito después de que apareció en el panel. Y curiosamente estaba leyendo que este detrás de cámaras no tuvo tanto éxito, por así decirlo, en internet. O sea, no ha tenido tantas vistas como se esperaba, visitas.
Órale.
Sí, no, que no está haciendo tanto el hype por ese detrás de cámaras. Que gustó, pero no fue tan impactante como los primeros trailers de The Last Jedi o el trailer en su momento de The Force Awakens.
Sí, yo creo que la gente se está esperando, ¿no? Al segundo tráiler.
Sí, y yo la verdad no sé si vaya a llegar a San... ¿Tú crees que llegue en San Diego Comic Con?
No, yo creo que va a ser ahí por septiembre. Y luego ya, igual que en la otra, igual con The Force Awakens, así uno último.
Uh-huh.
Antes de que empiece la preventa de los boletos, como por noviembre.
Ajá. Sí, yo creo que sí, exacto. Y en ese lapso van a estar aventando un montón de cortos en la tele y demás, con más escenas y más escenas.
Ajá. Los spots. Pero así como se te hizo el detrás de cámara. Me gustó.
A mí también me gustó, sí me hizo entretenido, no se me hizo tan emotivo, por así decirlo, como el de Rogue One.
Ah, ok.
Porque el de Rogue One tenía esa emotividad de que te estaban llevando a un mundo que ya conocías, que era, no sé, 2-3 días antes de A New Hope, por así decirlo.
Sí.
Entonces volver a ver todos esos elementos clásicos de Star Wars de los 70s, decías, ah, es que esto se ve padre, tiene como ese, esa nostalgia, ¿no? De que vamos a volver a ver esos elementos que nos gustaron. Y en este caso, pues fue como de, son cosas nuevas, pero con un poquito de ese miedo que algunas personas tienen de que vaya a ser una copia de The Empire Strikes Back.
Sí, aunque bueno, por lo que han mostrado, no creo. Se ve muy, muy diferente.
Sí, sí se ve diferente, pero tiene como elementos que te recuerdan a Empire Strikes Back, ¿no? Como ya sabemos que va a haber una batalla seguramente a la mitad de la película o al principio con caminantes.
Ah,
O
sí.
Walkers, que ya salieron ahí también de Lego, que ya sabemos más o menos cómo son.
Sí.
Este, sabe, y una copia directita de Rogue One, sabemos que John Boyega y, o bueno, Finn y Rose se van a disfrazar de soldados imperiales o bueno, de sí. Como de tenientes, porque salieron en una toma ahí. Que yo no lo hubiera mostrado porque fue así como de ok.
Pero bueno.
Bueno, pero vimos más escenas de Luke, eso estuvo cool. Si bien detrás de cámaras te das una idea de lo que está, de lo que está sucediendo, creo que hay un par de escenas donde Rey va a estar bajo el agua, porque creo que se ve saltando como de un peñasco.
Sí, que están ahí en el tanquecillo.
Exacto. Y también pues obviamente hubo un poquito de énfasis en la princesa Leia, ¿no? Sobre todo diciendo que Star Wars es importante porque pues es gira alrededor de la familia.
Sí, exacto.
¿Y qué más vimos por ahí?
También, bueno, como un poco, así con muchas explosiones en cámara lenta, como lanzan la, como esta arcilla roja.
Ah, es verdad, que va a ser solamente el planeta este que se llama Great.
Ajá, eso se hizo chévere porque está el camarógrafo así con la cámara cubierta en plástico.
Ah, sí.
Y nomás lo bañan con la cosa esa. Así, imagínate. Muy bien, Juan, otras cinco tomas más.
Otras cinco más, que no estábamos grabando, no estaba corriendo.
Se hizo muy chido, también vimos ahí un poco de Poe.
Es verdad, Poe, el galán, ¿no? El galán de una galaxia muy lejana. Vimos un poquito más del personaje de Benicio del Toro.
Ah, sí, que salió, pero como dos segundos así, así en el fondo.
El famosísimo DJ. Y obviamente, como siempre, presentes por los robots, ¿no? Arturito y Citripio. Obviamente también el Bebocho.
Está bien botana, sí.
Está bien chistoso, ¿no? ¿Y qué más vimos por ahí? Vimos también un poquito de Kylo Ren, que al parecer va a regresar su casco, lo va a volver a usar o algo por el estilo, porque se ve, hay unas tomas donde se ven varios cascos como de utilería o de props. Chamuscados. Pero también está el de Kylo como roto, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, sí. ¿Qué decir? Yo pensé que se le había caído del puente cuando explotó y se escapó.
Sí, pues es que ahí por eso le alcanzan a cortar aquí en la cara.
Exacto, que no sé si tú sabías, pero Rian Johnson decidió mover la cicatriz.
Ah, algo así he escuchado, sí.
Sí, porque se le veía medio tonta en la nariz. Entonces la recorrieron.
Más para
el ojo.
Sí. Sí.
Y una cosa que me llamó mucha atención y que me impresionó fue ver el ¿cómo llamarlo? El físico de Rey, bueno, de Daisy Ridley, se ve súper, súper, súper atlética.
Sí, pues ahí salió. De hecho, vi una foto bien graciosa cuando empezaron a filmar que estaba cargando a este Luke, bueno, a Mark Hamill, como si fuera Yoda.
Exacto.
Está bien botana. Pero sí, no, se ve que le pegó duro al entrenamiento.
Así es. ¿Qué más pasó ahí aparte de Star Wars? Bueno, eso, el de 23, no hubo mención de ninguna otra película de Han Solo ni Obi-Wan, simplemente se enfocaron a The Last Jedi.
Sí, de hecho eso fue lo más sorprendente porque, bueno, al menos yo creí que iban a sacar por lo menos un como vistazo a lo que estaba pasando ahí con la película de Han Solo, para dejar así como que no, pues todo está bien, ¿no? Igual una mención a los Phil Lord y Chris Miller y ahora diciendo que este cuate Ron Howard ya iba a tomar las riendas o algo así, pero no, nada.
Nada. Que hablando de Ron Howard, subió una foto a internet el día de hoy en su cuenta de Twitter, tomándole una foto a una de las pantallas donde están viendo lo que acaban de grabar recientemente, o sea, las escenas recién grabadas, y se ve ahí medio en la escena medio borrosa un Chewbacca como quedándole un beso o acercándose muy cariñosamente a otro personaje que se ve como un Wookiee.
Órale.
Entonces todo el mundo está ahí en internet con las teorías diciendo que a lo mejor puede ser el hijo o la esposa de Chewbacca, porque es de acuerdo al, por así decirlo, canon.
Ajá.
En el especial de Navidad sale su hijo y sale su esposa.
Esperemos que, bueno, quién sabe.
A ver qué pasa.
Sí, y también, bueno, ese ya fue de Star Wars. Y mostraron el primer tráiler de Avengers Infinity War.
Ah, oh, yo estaba esperando que alguien lo liqueara, que alguien lo subiera a internet así, y dije, ya que lo suba
Yo
alguien, por
también.
favor. Y es hora que ahora sí se portaron bien todos los que atendieron al D23.
Sí, porque yo creo que Disney te confisca el celular, te
Seguramente,
ponen
vea.
con esas cosas de los aeropuertos ahí,
En
te
una
hacen casi casi,
Ziploc.
ajá, te ponen ahí te hacen una radiografía para ver que no traigas nada, yo creo.
Y la verdad es que me tuve que chutar una reseña de esas de un artículo de alguna página, creo que fue la de Gizmodo quien lo subió, no me acuerdo quién lo subió, o Inside, no me acuerdo quién lo subió
Sí,
con la
yo leí todas las
descripción.
que me topé.
La verdad es que se oye muy bien, ¿no?
Sí, sí,
S
sí,
sabemos que el teaser este que mostraron ahí en el D23 se ve la nave de los Guardianes de la Galaxia en Milano
ajá.
recogiendo del espacio a Thor.
Ajá,
Lo que no
se
se
topa con
menciona
él.
es si tiene o no el martillo.
Eso es cierto.
Que sabemos que Hera lo rompe en el, de acuerdo al trailer, lo rompe en Thor Ragnarok, ¿no?
Sí, pues se supone que la teoría es que cualquiera que sea el final de Thor Ragnarok, es que precisamente que Thor termina así como flotando en el espacio y se topa con los guardianes.
Así es, y de alguna manera le entregan un nuevo martillo. No me acuerdo cómo se llama el nombre del nuevo martillo, pero en un arte conceptual que salíamos un par de meses se ve a Thor con este nuevo martillo, no me acuerdo cómo se llama. O
Okay.
es como un hacha, creo, de hecho.
Okay.
Pero de acuerdo a las reseñas, no se dice si trae un arma o no, pero sí saben que está flotando y que despierta y que no los reconoce, no sabe quiénes son.
Sí, así es.
¿Y qué más sabemos por ahí? Sabemos que también va a haber un momento en el que Thanos va a tener levantado a Thor de la cabeza.
Y que también, bueno, como que acerca una luna, ¿no? Algo así, con
Sí, eso está medio extraño, ¿no? Como que acerca un
el
planeta y se
guante.
los avienta a los Avengers o algo así.
Sí, eso fue lo que, okay, ¿what? Pero...
Sabemos que también va a haber una escena donde está Tom Holland, bueno, Peter Parker en el camión de la escuela y le empiezan, se le pone como quien dice la piel de gallina porque es su sentido arácnido.
Ajá.
Cosa de la que algunas personas o a la audiencia se quejó un poquito porque no tuvo presencia en esta película de Spider-Man Homecoming.
Sí. Pero
Pero,
eso, Digo, está chido que esté, pero...
no es esencial, vamos. Digo, es parte de
Así
su,
es.
de sus características como personaje, de el sentido arácnido, pero vamos, sabes que está ahí, ¿no?
Ajá, sí, no es como que, ay, tienen que estarlo mostrando cada rato, ¿no?
Ajá, las rayitas así como en el cómic, ¿no? En la cabeza.
Ajá. Exacto. También bueno, sale el Capitán América, que ya trae barba y el cabello largo.
Y
Es.
dicen que Scarlett Johansson tiene el cabello güero
Ajá, y corto.
y corto, lo cual no me llama la atención.
Se ve raro.
Se me gusta el
Digo.
look que trae en Civil War.
Sí. Digo, no se ve mal, pero sí es diferente como a la Black Widow, ¿no?
Exacto. Quiero suponer que va a traer un nuevo escudo porque de acuerdo a lo que pasó en Spider-Man Homecoming, Happy dice que en el avión que explota o derriban, ahí va la armadura del Hulkbuster y el nuevo escudo, el prototipo del nuevo escudo del Capitán América.
Órale.
Entonces tal vez tenga un nuevo escudo.
Sí,
Creo
y que Spider-Man trae su nuevo traje.
el que vimos al final de Spider-Man Homecoming.
Ajá.
Y creo que es Stan, el brother este, el Winter Soldier, hace equipo con... ¿Con quién hacía equipo? ¿Con quién mencionaron? Con Doctor Strange. Si no me
Ah,
equivoco,
sí.
había una escena con ellos dos juntos.
Ajá. Y el chiste es que suena épico.
Un chiste que se escuchan bastante melo, ¿no? Son que como 20... De hecho, subieron todos los actores, ¿no?
Sí, o la
Al...
gran mayoría, creo que solo faltaban como dos.
Creo que no estaba Scarlett Johansson, o si estaba ella, no me acuerdo.
Sí, creo que no. Pero, y uno de los directores tampoco estaba, pero subieron. Imagínate toda la raza ahí.
No inventes, es que es una cantidad de...
Sí.
Son... Es que no sé ni, no me imagino ni cómo lo están organizando así como de, bueno, a ver, en esta escena están estos dos, en la siguiente escena están estos tres, en la siguiente escena están estos cuatro, y ¡ah! Esta escena tiene que haber una escena como la primera película de Avengers, que es una cámara rotando alrededor 360 de ellos,
Ajá.
mientras hacen como que sus movimientos heroicos. Tiene que haber una escena así, por favor, donde estén en pantalla los 23, todos no sé cuántos sean.
Ah, estaría genial.
Obviamente no hubo mención ni de chiste del universo de Netflix, entonces yo creo que ellos ni siquiera van a participar en la película ni los vayan a mencionar.
Sí, lo que es un poco triste.
Sí, porque pues, en las series de Netflix sí los mencionan, o mencionan las situaciones que han pasado, ¿no?
Sí.
Los eventos. Entonces sí, es como sí, de, sí. Ay, ¿qué les cuesta?
O al menos que salga así una pequeña escena donde estén ahí, ¿no? De Billy.
Así, o que digan, ah, nuestros amigos de Hell's Kitchen.
Ajá.
Algo, estaría algo chido. Tienen que, sería bueno que
el
mencionaran.
Reconocimiento.
Exacto. Hablan, y siguiendo con esto de Avengers, de Infinity War, también aparte se presentaron a los secuaces, a los minions de Thanos, porque obviamente Thanos no más trae nada más el solo, ¿no? Tiene que haber más marketing y más figuritas de Marvel Legends. Y se presentaron a los famosísimos hijos de Thanos, que se oye bien épico el nombre, por cierto. Tienen otro nombre, pero se me olvidó, no lo tengo aquí a la mano. Aquí vamos los dos a buscarlo.
Black,
¿no?
Order.
Black Order. Que creo que quitaron a dos personajes, o de hecho a uno le cambiaron el nombre porque era Dwarf, no sé qué demonios. Entonces yo creo que no se quisieron meter en problemas de ser políticamente sí. correctos. Y dijeron, no, pues cambia el nombre. Creo que se llama Onyx algo, ¿no? El otro brother. A que le cambiaron el nombre.
Ni idea.
Vamos a ponerle aquí Thanos Sons. Y te digo cómo se llama. Sons of Thanos. Sons of Thanos. Y te digo cuál es el nombre. Y no los encuentro por ningún lado. Pero bueno, a un brother le cambiaron el nombre para que no sonara como Dwarf. Y le pusieron Onyx, no sé qué demonios. Por cierto, también estuvo Josh Brolin, que es, tiene los dos papeles más meros de todo el universo de Marvel. Es Thanos y Deadpool.
Y de Cable.
Digo, perdón, dije Deadpool, es este Cable. Tienes toda la razón. Me equivoqué. Sí. Pero sí, Thanos y Cable, o sea, el brother está, aparte de que ya se ve hiper mega marcadísimo el cuate, super tronado.
Sí, no manches. Le está metiendo duro.
Al gimnasio, sí, y sale ahí levantando su guantelete.
Que está enorme, yo no lo había visto.
¿Qué, el guante?
O sea, ajá.
Sí, pues debe estar a escala de Thanos, ¿no?
Sí, pero o sea, pues ya es cuando se lo pone al final de ¿cuál es? La segunda de Avengers, creo.
¿No es en Guardians of the Galaxy?
En una de esas, que sale en la escena post crédito que se lo pone el guante, pues como está así de su tamaño, no sé, tan grande. Pero cuando lo levantó este George Brolin,
sí, está así, uy, así está de grande el brother, el Thanos.
Sí. Estaba inmensa esa cosa.
Sí, va a estar bastante, bastante, bastante mero de esa película.
¿Y tú cuándo crees que saque en el tráiler?
Yo creo que nos van a dar una pequeña sorpresa en San Diego Comic Con.
Sí.
Porque como ya lo mostraron en el D23 hacia un público selecto, el hype ya está muy grande. Entonces, a lo mejor no muestran el mismo, a lo mejor tienen uno preparado diferente, más corto a lo mejor, o con diferentes escenas, o no con escenas tan épicas como las que se leen.
Sí.
Pero algo nos tienen que mostrar en el D23, aunque sea arte conceptual.
No, yo creo que sí, ya va a ser un tráiler.
Un teaser.
No. Ajá.
Y van a decir cuando salga, ya por ahí cuando salga, ¿cuál es la que sigue? Thor Ragnarok.
Sí.
A lo mejor ahí nos avientan algo en el cine también, así de ¡órale, dense!
Sí, pues estaría en general como hicieron con la primera de Avengers, que al final del Capitán América pusieron el primer tráiler en lugar de escena post-créditos, era el tráiler de Avengers.
¿A poco? Eso no me acuerdo.
Sí, wow. Entonces estaría chido que al final de Thor Ragnarok, en lugar de escena post-créditos,
que salió otra vez el Capitán América de ¡bien, amiguito, lo lograste! La espera valió la pena, así que ahora tenemos el tráiler de Avengers Infinity War.
Sí. Y o sea, mi teoría es que en cuanto saque este Warner el segundo tráiler de Justice League, que de seguro va a sacar uno para la Comic Con, va a sacar este Marvel, el de Infinity War. Porque es que les encanta así como que tumbarle el avión.
Como que andarse jodiendo los unos a los otros, ¿no?
Ajá. Sí, porque Wonder Woman iba muy chido y sacaron el tráiler de Black Panther.
Sí, entonces, cierto, así como de, que tu película va muy bien en taquilla, ¿verdad? Toma esta, amiguito.
Entonces yo digo que si sacan acá un tráiler de Justice League, ellos van a sacar el de Infinity War.
Sería el tráiler número 2 de Justice League, ¿no?
Sí, sacaron uno en cómic con el año pasado.
Sí, que fue más bien como el famosísimo Sizzle Reel, ¿no?
Sí, pero pues ahora sí como que las dos escenas que tenían filmadas cuando Barry Allen conoce a Bruce Wayne.
Y el de Arthur Curry, ¿no?
Ajá.
Con Bruce Wayne, sí. Y después sale el otro trailer. Sí, obviamente, eso va a ser que lo de siempre, el pique entre estas dos ¿cómo se llaman estas dos editoriales? Van a estar, si tú tienes esto, bueno, pues mira esto.
Sí.
Que al final de cuentas los que ganamos somos nosotros.
Sí, así es.
¿Qué más fue aquí de Avengers? De Avengers creo que fue todo, pero siguiendo en el mundo de Marvel, yo no sabía que había esto de las leyendas de Disney hasta antier.
Sí, no, de hecho yo apenas me estoy enterando.
Entonces, por ahí se rindió homenaje a Stan Lee como una de las nuevas leyendas de Disney. Puso sus manos en una placa así como tipo Hollywood.
Ok, es como las estrellas de la fama.
Ajá, exacto, puso sus manotas, firmó ahí con un palo que le dieron ahí con un pedazo de rama. Le dijeron, ahí escribe tu nombre.
Y una firmita.
Hice una firmita y ahí quedó inmortalizado. ¿Dónde están esas placas? No tengo ni idea. Pero están en algún lado.
Estoy junto al cuerpo congelado de Walt Disney.
En una pared inmensa, ¿no?
Sí.
Y en sí, eso tuvo así de criogenia, así flotando. ¿Y a quién más? Obviamente también hubo una para Mark Hamill.
Ok.
Y hubo una próxima para la princesa Leia, que también es obviamente ya oficialmente una princesa de Disney.
Ah, qué bien.
Y la hija esta, Billy Lord, mandó una carta y diciendo que pues gracias por el homenaje, que no pudo estar ahí presente porque está filmando una película y pues que muchas gracias.
Órale.
Y creo que con eso terminamos todo lo que fue el D23, ¿no? Ya hablamos de las películas live action, las mencionaste, las animadas también. Bueno, también hicieron el clásico mega póster con todas las películas que se vienen hasta el 2020 y tantos. Por si a alguien le interesa, también ya viene Frozen 2.
No.
Mis hermanos, créeme que están contentos porque sus hijas ya no están envueltos locos con la de Frozen. Y creo que también por ahí anunciaron que hay planes de hacer una especie como de tipo crossover Cars, Airplanes, pero en el espacio.
Eso suena demasiado raro. ¿No quieren poner Rápidos y Furiosos de una vez?
También hablaron de eso.
Toretto conoce al Rayo McQueen.
Ajá, y con el avión, que no me conozco ninguno de los personajes del avión. ¿Qué otras películas me acuerdo por ahí que venían? Venían también, obviamente, ya anunciadas la de Ant-Man y The Wasp.
Ah, sí.
Y también ya la de... Bueno, ya tenía tiempo que estaba anunciada, pero la de Capitán Marvel... Que si se lo preguntaban por ahí, pues el personaje que va a presentar o va a reclutar a Capitán Marvel va a ser el Samuel L. Jackson, ¿cómo se llama? El Nick Fury.
Ah, Nick Fury.
Uh-huh.
Oye, ya no ha salido, ¿verdad?
No, va a ser su regreso hasta Captain Marvel, por lo visto.
Órale.
Creo que al parecer tampoco va a estar en Infinity War, creo que está confirmado para Captain Marvel.
Ok.
¿Y qué más hay? ¿Qué más tenemos por aquí? Ant-Man and the Wasp, Thor Ragnarok, no me acuerdo de las demás películas que venían ahí. También ya estaba anunciada ahí en el póster épico de todas las películas que se vienen en los siguientes años, la de Aladdin, que ya platicamos, El Rey León, y pues ya. Que por cierto, El Rey León va a ser dirigida por Jon Favreau, que hizo la obra del señor con El Libro de la Selva, que la verdad es que le quedó muy bien al señor este.
Sí, estuvo muy chida.
Sí, me gustó mucho esa versión. Y pues ya con eso terminamos el D23 y rápido te quiero platicar que salieron las primeras reseñas de Dunkerque.
Dunkerque.
Así es. Y todo el mundo dice que es dos cosas. Uno, la mejor película del año o lo que va del año. Y dos, la mejor película de Nolan.
Sí, la verdad. O sea, yo sigo todavía un poco escéptico porque, o sea, no sé, se ve como muy diferente a las películas de guerra.
Uh-huh.
Pero todas estas reseñas ya me emocionaron de nuevo.
Sí, la verdad es que yo vi el trailer de... Ah, pues dicho, algo de lo bueno de la película de Transformers es que me pusieron dos veces el trailer de Dunkerque. ¿Por qué? No sé, pero lo pusieron dos veces y se los agradezco. La tensión que ese trailer genera cuando se escucha el ruido del reloj, que se escucha con el avión que viene de fondo. Yo así como de ya, que llegue el pinche avión, que se acabe el reloj. La tensión que crea ese trailer es increíble y la verdad es que la película se ve muy, muy buena. Mira, la iría a ver en IMAX, pero en IMAX 2D, no en 3D.
Sí, creo que de hecho creo que no le interesa el 3D.
Ay, ese señor sabe lo que hace. O incluso más que por el IMAX, en uno de esos que son cines tipo Dolby Atmos.
Ah, ya por el sonido.
Esas películas vale la pena escucharlas con el sonido lo más fuerte posible, que salgas así hasta oliendo a pólvora y así. Exacto, así como de ¡Ey, Oliver! pues sí, las reseñas se salieron de Dunkerque bastante positivas, muy, muy buenas. Y hablando de reseñas y cosas que se vienen, hoy en la mañana nos sorprendió un trailer de Blade Runner 2049. ¿Qué te pareció, mi querido Isa?
Me gustó, pero creo que ya mostraron demasiado.
¿Tú crees?
Me hubiera gustado menos como de la trama. Así, porque el primero, los primeros dos, tanto el teaser como ya el trailer, uh-huh, eran como, te daban como una probada del mundo. Así esa, como que el soundtrack acá bien chido. Y este ya fue como que más trama. Y eso no me gustó tanto.
Ese
como,
Johan Johansson también está haciendo la obra del señor, ¿eh?
Sí. O sea, la neta está cañón rifarse con un soundtrack acá tipo Vangelis.
Sí, no manches, no cualquiera. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien el señor este. Sí. Ahora, no sé si la música de los trailers sea de Johan Johansson, porque muchas veces la música de los trailers las hace en otros otras casas productoras.
Sí. Pero yo creo que va a ser más o menos por ese estilo, ¿no?
Espero, porque la música le da un sabor tan, tan interesante a la película de Blade Runner. Algo que no me hubiera gustado ver es a Robin Wright. Yo no sabía que salía en la película de Blade Runner.
Sí, pues ya había salido en el tráiler anterior.
¿Ah, sí? No me había fijado. Sí. Entonces, no me acuerdo. No me acuerdo que salía Jared Leto y el personaje, ajá, que sale de la bolsa de Ziploc con Goo, así como con baba.
Sí, también vimos más de Dave Bautista.
Así es, Drax, le encanta aventar a sus personas. Yo creo que en su contrato dice, tengo que aventar cuchillos o algo.
Sí, de hecho se ve más como su personaje en la de Spectro, de James Bond.
Ajá, con así la barbita que... y todo, ¿no? Como un, como un intelectual, pero que sí te viene partiendo la espalda.
Así es, también ahí salió como... Bueno, creo que ya se confirmó que Jared Leto va a ser el villano.
Sí, tiene pinta, ¿no? De que él va a ser el villano, como que está creando replicants, ¿no?
Ajá. Y si tiene como su secuaz, la chica esa que está como vestida de blanco, uh-huh, cabello negro, y le dice así como, mátalo, o no sé. Pero sí, digo, o sea, yo espero que esté chidísimo.
No sé, pero siento que confirmaron en ese trailer también, como tú dices, aparte de que mostraron mucho, siento, no sé por qué, pero creo que confirmaron que Harrison Ford sí es un replicant, o no sé por qué siento eso en el ambiente.
Pues sí, de hecho ya creo que ya es lo que todos esperan, que sea un replicant.
Así es.
Y está raro que haya envejecido, porque exacto, los replicants no deberían envejecer, pero yo creo que sí, va a ser así como una nueva versión de replicant o algo así.
Así es. Y, ¿qué más? Bueno, mencionabas que el Jared Leto es el villano, y con esta película se vuelve, no sé si a reivindicar o a dejar en claro que Jared Leto es buen actor, pero eso que pasó en Suicide Squad fue como una situación así como extraña.
Sí, pues en primer lugar le dieron como que mucha publicidad, uh-huh, al Guasón. Y luego pues después que cortaron muchas de sus escenas, entonces pero al final fue como que meh.
Aún así yo creo que fue más bien como cuestión de adaptación del personaje, ¿no? De a ver, el Guasón en esta película va a ser así. Y como que eso a mí no me convenció, y creo que tampoco el actor estaba muy convencido. O... No, o sea, creo que fue mucho hype y muchas cuestiones a su alrededor, que al final lo que nos entregaron no era lo que esperábamos. Pero como actor se ve que sin duda puede hacer un muy buen papel. Y como en este caso, como el brother este que sale ahí en el trailer, con los ojos nublados, ciego.
Ajá.
Que sí da miedo aparte... el brother. Está medio como loquito, ¿no?
Sí, es lo que, o sea, te da como que más terror. Así como
que no pueda haber.
Tiene como su... No sé, se hace como todo creepy.
El buen Jared Leto. ¿Cuándo sale esa película? ¿También sale este verano o sale más adelante?
No, sale como por octubre más o menos.
Ah, todavía le falta un rato.
Sí.
¿Y qué más vamos a platicar? Bueno, podemos dejar de lado el cine y podemos platicar unos 2-3 minutos de esa locura que está pasando en internet, en YouTube. El señor Neil Blomkamp, después de que lo mandaron a volar con sus películas de Alien, Alien 5, dijo, pues me voy y voy a hacer mi propia casa productora con mujerzuelas y whisky y juegos de azar. Y a quien me quiera apoyar, pues ahí dejen unas lanas en, si no me equivoco, en Steam.
Sí.
O directamente a través de su página de Out Studios. Y si la gente que nos escucha no ha tenido la oportunidad de entrar a YouTube y ver los videos de Out Studios, pues en cuanto terminemos de hablar de ellos, vayan y véanlos. Nada más que véanlos en la comodidad de su casa, porque son un poquito no safe for work, no muy...
Sí.
No porque no porque tengan sexo, sino porque están demasiado explícitas algunas escenas en cuanto a la violencia y el gore.
Sí. Sí.
Y después de que los van, tómanse un tecito o algo para que puedan dormir bien, porque no van a dormir.
Están bastante terroríficos.
Ah, sí, el cuate tiene una creatividad y una mente torcida para hacer estas historias que no sé cómo le hace.
Sí, y aparte lo sorprendente es la calidad de la producción.
Así es una producción muy... Obviamente se ven las limitaciones en algunas cosas, en el CGI.
Ajá.
Pero
Sí.
Aún así no deja de tener una muy buena historia.
Sí,
Un muy
no.
buen uso de efectos prácticos. Y el CGI se ve convincente al nivel de que lo podrías poner a la par de las series de televisión que ocupan CGI.
Sí, yo diría que mejor. Por ejemplo, en el de Raka, los aliens se ven muy chidos.
Exacto, en el de Raka sí se ven muy bien los lagartos, ¿no?
Sí, se ven mucho mejor que los dragones en Game of Thrones en las primeras temporadas, por ejemplo.
Todos malos.
Sí, o también el dios del río ese que sale en Firebase.
Ah, que está hecho de puros trozos de gente muerta, ¿no?
Ajá, cuando está así, se parece muy bien al Doctor Manhattan en Watchmen, cuando se está así como recreando.
Sí.
Entonces, o sea, para el nivel de o sea, que no está cobrando casi, pues, por hacerlo. O sea, sí le están invirtiendo chido.
Y tienen historias interesantes, o sea, aunque están retorcidas, tienen un buen, vamos a decirlo, un buen arco, un buen principio, un buen medio y un buen final. Que si te quedas pensando así como de, órale, ¿qué onda con este güey, no?
Sí, y básicamente es como Neil Blomkamp traía como muchas ideas para su siguiente proyecto, pero como que no sabía decidir. Entonces dijo, pues voy a hacer como cortos o más o menos como lo que sería la idea general de la película, y las voy a producir así como cortos, y a ver cuál es la que más me llama la atención, ¿no? Ahorita van tres principales.
Así es.
Y bueno, dice ahí que es el volumen uno, entonces se supone que va a haber más volúmenes. Es la de Raka, Firebase y Zygote, creo que
y
se llama el otro.
Que es una cosa que aún no entiendo todavía y que cuando me acuerdo mejor digo, mejor ya no me acuerdo.
Y aparte de eso, por ejemplo, la criatura en Zygote, la que sale al final, bueno, no al final, la que sale, está bien chida, ¿no? Es como de esos, como la cosa,
pero de puras manos y ojos.
Ajá, y los ruidos que hace, o sea, eso es buen diseño.
Y aparte cuando ves a la criatura, como está formada como de brazos, todos los brazos tienen movimiento, todos los dedos están moviendo.
Ajá.
Entonces se ve medio perturbador. Y aparte tiene una actriz que tiene mucho que no la ve en pantalla, esta Dakota Fanning.
Sí, ni yo, de hecho se me había olvidado cómo se veía.
Y se me hizo muy convincente, o sea, esta chica sí quisiera verla más en cortos de Neil Blomkamp, ¿no? Así todos torcidotes. Sí, sí. La hace muy bien de... Es un rol tipo Sigourney Weaver.
Exacto.
Entonces se ve, lo hace muy bien la chica esta y espero ver más de ella en los cortos de Neil.
Sí, y además, como tú dices, todos tienen tramas interesantes. La Raka es así como una típica historia de invasión alienígena. La de Firebase, yo creo que es el más fumado, que hay es en la guerra de Vietnam, donde se supone que hay un dios del río, que es así como todo omnipotente y puede destruir y todo, y va a luchar contra un super soldado. Y el último es así como la cosa, donde están atorados en la Antártica, pero se supone que hay como... O sea, se supone que es el futuro, ¿no? Que hay como clases, y hay sintéticos, y están muy complicados para el tiempo que tienen, pero están muy chidos.
Exacto, sí, y como tú dices, tiene mucha información, ¿no? Como de contextual, ¿no? Como tú dices, de que hay en este de Zygote, que esta Dakota Fanning es un sintético muy al estilo de Alien.
Uh-huh.
Y que dice, ¿no? Que los seres humanos estamos creando gente para trabajar, o sea, estamos generando esclavos.
Sí.
Y gente casi, casi desechable, ¿no? Así como, se murió, pues crea otro. Y ponlo a trabajar. Es. Entonces sí está como... Aparte de que el mundo está retorcido, la mentalidad de la gente en ese momento, en esa historia es como... Güey, gente retorcida también, así como... Ajá. Ya estamos en un punto en el que mejor hacemos gente para que haga nuestro trabajo y ya cuando nos sirve, pues los tiramos a la basura y hacemos más gente, ¿no?
Sí.
Por ahí hay otros también que están medio chistosones, irónicos, satíricos, no sé. Que se llaman Cocinando con Chef, no sé qué. No me acuerdo cómo se llaman.
Con Bill, ¿no?
Chef Bill, creo que se llama, o algo así. Que son como ochenteros y están también medio torciditos, pero no al nivel de estos cortos principales. Esos duran como 5 minutos cada uno, 5 o 6.
Sí. También hay uno que se llama Dios, así nada más.
Uh-huh. Que es el actor... Dios es el actor de... Es Wilkus, el de Distrito 9.
Ajá, es Charlton Copley.
Y ahí anda jugando a ser Dios. Y el mayordomo es, por lo que tengo entendido, el diablo.
¿Tú crees?
Pues es que les echa la peste. Digo, Dios les dice echa la peste, pero que la echa la peste al final de cuentas es el mayordomo, ¿no?
Sí.
Entonces, no
Tienes.
sé. Eso me dio la impresión, pero bueno. Pues esto es lo que tenemos el día de hoy, mi buen Isai. Como se habrán dado cuenta, Fabiola no estuvo con nosotros porque andaba de pinta. Bueno, de pinta.
Anda de parranda.
Pero a ver si nos acompaña en el próximo episodio, la próxima semana aquí en Banta Radio.
Sí.
Pero de mientras, pues ya vámonos, ¿no? Porque tú no has visto el Game of Thrones de el episodio.
Sí, como último punto, maldito HBO Go, porque tenía que fallar. Y
Ya
además solo el
sé.
de Latinoamérica, o sea, solo el de Latinoamérica.
No, según yo también falló a nivel mundial.
Sí, porque según yo lo
Sí.
vi, así vi un cuate que se estaba quejando que no puede verlo. Él dijo, ah, si estás en el gabacho, no, no hay problema. Y así de.
Ah, porque mi hermana sí lo pudo ver en el de iTunes. Pero es porque creo que es uno es HBO Go y uno es HBO Now.
Ajá, exacto. Y
El
aquí no hay HBO Now.
que estaba fallando era
Hasta.
el HBO Go.
Sí,
Y mi hermana lo
correcto.
pudo ver porque se pasó de Go a Now, como con un VPN en su iPad. Y dijo, ahí se quedan plebeyos. Y yo, oh, maldito. Entonces ya lo tuve que ver hoy en la mañana. Velo, está bastante bueno, ¿eh?
Sí, ah, no lo puedo ver. Ya está. Entré antes a la aplicación, así, porque estaba preveyendo, ¿no? Así, igual y se cae o algo así, pero sí entro antes, ah, ingenuamente. Pero no, justo cuando ya iba a empezar, como 20 minutos antes, ya no se puso todo en gris,
Se
se no
cayó.
dejaba entrar, sí, literalmente. Y dije, no, pues igual a las 9, nada, a las 10, nada, a las 11, nada. Eran las 12 y todavía no puede entrar. Y dije, no.
Sí, no, yo dije al demonio, lo voy a ver mañana temprano antes de entrar a Facebook o cualquier cosa, porque si no me voy a spoilear.
Sí, no. Yo dije, veo vikingos.
De
Mejor.
mientras.
Ajá.
Dios
Al cabo
mío.
que ni quería.
Ahí se quedan con su programa. Yo no estoy en el hype, yo no me subo al tren, ahí véanlo.
Sí.
Si vas a ver el episodio, nada más te voy a recomendar que no lo hagas mientras comas.
¿Así de plano?
Así de plano.
Chancle.
Pero bueno, ya vámonos, mi querido Isapicho, como dice Fabs.
Sale.
Saludos a la banda que nos escucha, a todos los amigos de Fabiola que bailan swing en no sé dónde, en Guadalajara y en no sé dónde más lugares. A la banda que nos escucha en toda la República y si nos llegan a escuchar en Latinoamérica también, pues hola, gente de Latinoamérica, gente de Europa también, si hay por ahí, ¿por qué no? Saben que estamos en Facebook como Banta Radio MX, en Twitter como arroba Banta Radio, en YouTube pueden buscarnos también como Banta Radio y al buen Isa lo encuentran en tiempos modernos, ¿no?
Así mero.
Ahí lo pueden ver con sus reseñas y demás cosas. ¿Algo más que quiera agregar, señor Isa?
No, no. Saludos a
Bueno.
todos.
Saludos a la banda. Pues ya vámonos. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos la semana que entra. Se cuidan.
Bye.
Bye.